Generation, integrado por John Taylor y Andy Taylor de Duran Duran, por el tremendo cantante Robert Palmer y por el baterista Tony Thompson, ex integrante de la banda Chic. Y además, Bernard Edwards, bajista de Chic, fue el productor y manager de The Power Station. O sea, era imposible que de aquí no saliera algo bueno. Y lo que escuchábamos se llama Some Like It Hot. Bueno, estamos en línea, parece que hoy día por Meet y por teléfono. No sé tecnológicamente cómo lo va a resolver nuestro Lucho, pero ya nos dirán, con nuestro panelista inestable, profesor y amigo Pablo Estiques. Hola, Pablo.
Hola, Rodrigo.
¡Ay, te estamos viendo! Primera vez en Santiago Adicto que hacemos esto de pantalla dividido. Parece un live de Instagram.
Qué bueno que me corté el pelo.
Menos mal, yo también, hace poco. Oye, qué fantástico. Llevamos un año en Radio Duna, más, porque partimos en marzo del año pasado, y primera vez que hacemos esto. Yo, como soy medio reacio a cierta tecnología y me gusta la radio, así como de los viejos tiempos, nunca me había, no sé, sentido muy cómodo, pero la verdad que verte hace súper entretenida esta opción para quienes después o ahora estén viendo el programa y no solamente escuchándolo. Y quienes lo escuchan, bueno, te escucharán como siempre. Así que bienvenido una vez más nuestro querido Pablo Altiques, doctor en arquitectura, uno de los hombres que más sabe también de arquitectura moderna en nuestro país, integrante de Docomomo, que tiene un archivo que se lo quisiera cualquier amante de la arquitectura en el mundo, no solamente en Chile, y ahí estamos viendo como un 3% más o menos de tu archivo, ¿no? Ah, mira, puedes aprovechar de hacernos un pequeño recorrido visual por el estudio donde hay 3,5 toneladas de libros, como nos comentaste la última vez que conversamos, ¿no?
Así es.
Fantástico.
Increíble la tecnología.
Sin embargo, nuestros objetos de estudio de hoy no le han dado casi ni un kilo de trabajo o de peso a tu estudio y a tu archivo, siendo lo importantes que son. Estamos hablando de Izquierdo Lehmann, esta dupla de arquitectos, socios, marido y mujer, Luis Izquierdo y Antonia Lehmann, Premios Nacionales de Arquitectura 2004, que a pesar de las obras tan importantes y de lo prolíficos que han sido, en el fondo, salvo este libro que tú me recomendaste comprar, lo compré hace poco ahí en ARQ, que es bien antiguo, de los años 90, y que trae a 5 oficinas de arquitectura, prácticamente no hay un libro de Izquierdo Lehmann. Así que podrías partir haciéndonos una introducción a esta oficina de arquitectura chilena y también a tratar de entender por qué, con lo importantes que son Pablo Altiques, no hay prácticamente literatura de ellos.
Bueno, esta oficina ellos parten juntos en la universidad, se ponen a pololear en la universidad, se casan en la universidad y hasta el día de hoy se siguen queriendo como el primer día. Y forman su oficina profesional casi al tiro. Así que es una oficina que tiene muchísimas décadas. El libro que tú mencionas, que escribe Eugenio Garcés, es lo único que se ha escrito en ediciones ARQ de ellos. Hay uno chiquitito, de color verde, que es como un tríptico, que también está dedicado a Federico Asler y a Tadao Ando, que es una serie de tres que se hicieron, pero es muy puntual y con respecto al edificio de ellos, que es su oficina, en Isidro Goyenechea, pero no tienen un libro monográfico.
¿Y cuál es tu tesis de por qué no hay libro de Izquierdo Lehmann? ¿Cómo, no sé, ARQ no ha conseguido hacer un libro de ellos? ¿Cómo una oficina tan importante es de tan bajo perfil al nivel de que no haya libros sobre ellos? Yo sé que son muy bajo perfil en general, pero esto ya es sorprendente, porque en realidad es muy importante cuando tenemos este tipo de oficina para los demás arquitectos poder conocer sus trabajos, conocer su reflexión, y en el fondo es difícil, ¿no?, al no haber literatura.
Bueno, yo llevo más de 15 años tratando de convencerlos de que hagan un libro. Ellos son muy discretos y muy humildes. Son, como dices tú, de tan bajo perfil que ellos se dedican a trabajar y a hacer su pega bien, lo mejor que ellos lo saben hacer. Los han publicado, eso sí, mucho fuera de Chile, pero con cosas muy puntuales, de tal o cual edificio, pero en general no para nada. Y está en deuda, una deuda enorme Chile con ellos, de tener un libro monográfico con todo lo que han hecho.
Interesantísimo. Bueno, entiendo que Luis Izquierdo estudió ingeniería antes de cambiarse a arquitectura, que Antonia por ahí en su momento hizo un viaje de mochilera a Europa, y que esos son de los pocos antecedentes que hay antes de que, en el fondo, terminen en el mismo taller de la carrera de arquitectura, empiecen a vincularse, se casen, empiecen a trabajar, tienen hijos también muy bastante rápido, ¿no es cierto? Y hoy día uno de sus hijos es su nuevo socio, y es un joven a quien yo tuve la posibilidad de entrevistar aquí hace algunos meses, Cristian Izquierdo Lehmann, y del que tú me has hablado muchas veces, realmente que como que juntó lo mejor del papá y de la mamá, y le ha ido increíble en términos académicos y laborales. Acaba de recibir el premio, la medalla AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectas de Chile, como el arquitecto joven destacado, Cristian Izquierdo Lehmann. Así que no solo han hecho edificios buenos, han hecho hijos extraordinarios también.
Sí, efectivamente, su hijo se está encaminando a ser uno de los grandes arquitectos contemporáneos de nuestra arquitectura chilena, y está básicamente con este concepto que se llama townhouses o casas de barrio en el sector del Golf. Ahí tiene dos, y él vive en una de ellas, además, que son muy hermosas, en madera laminada.
Una en Alcántara, la otra proyecto. En Renato Sánchez, ¿no es cierto?
Claro, sí. Y sí. Son realmente hermosas, son un aporte urbano.
Proyecto en madera espectacular. Además, este joven arquitecto titulado con distinción máxima en la Universidad Católica recibió el premio Excelencia Académica a la distinción al mejor proyecto de título de su promoción del año 2009. Es máster en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia. Recibió el Honor Award for Excellence in Design y el Lucile Smyser Lowenfish Memorial Prize el año 2014. Bueno, o sea, tiene ya un currículum en términos académicos bien impresionante y estamos empezando a ver obras muy interesantes de él. ¿Cómo crees tú que impacta la llegada de Cristian Izquierdo Lehmann a la oficina Izquierdo Lehmann? ¿Ya se ha podido notar en alguna obra todavía el peso de los padres es tan fuerte que la impronta del hijo no es tan evidente?
Yo voy a agregar algo que a ti te gusta mucho cuando lo escuchas, que es que los tres son grandes seres humanos, son muy buenas personas.
Eso es demasiado importante.
Son un corazón gigante. Digo que son de un corazón gigante porque yo los vengo molestando desde finales de los 80 pidiéndole ayuda. Me prestaban planos, me ayudaron a pasar cálculo en la universidad porque me costaba muchísimo.
¿Fueron ambos entonces, tus Luis, profesores? ¿O no, no, te no, ayudaban?
No, tampoco me ayudaban. Yo llegaba a tocar la puerta a su oficina,
ya.
Le explicaba mis dilemas y una vez Luis Izquierdo me dijo, mira, te presto mi edificio de Isidro Goenechea, calcúlalo, porque es mucho más fácil, y gracias a eso yo pasé cálculo en quinto año, gracias a su edificio.
Mira que cerca el vínculo, ya. Sí. O sea, lo ha jodido por distintas razones, desde tratar de hacer un libro. Con respecto al Premio Nacional de Arquitectura de ellos, ¿tuviste algún tipo de vínculo como te tocó con Pepe Cruz Ovalle, o no fue ahí un vínculo tan directo?
No, ellos lo ganan en el 2004. Lo que sí tengo, que yo creo que ellos no tienen porque son tan humildes, yo tengo fotografías del pabellón que hicieron en la estación Mapocho, que era un hermoso pabellón, era un cubo que flotaba en el aire y donde adentro mostraban todo su proceso, porque ellos hacen muebles, hacen moldajes para la construcción, tenían una fábrica de moldajes, aparte de todos los proyectos de arquitectura.
Y antes de empezar a mostrar algunos de los proyectos más icónicos, hay un dato también muy importante, creo yo, en la biografía de esta dupla, y especialmente en la de Luis Izquierdo, su padrastro desde los 6 años, Pablo Altiques. ¿Quién es?
Claro, su padrastro desde los 6 años es don Cristian de Grote, también Premio Nacional de Arquitectura 1993.
Una bestia de la arquitectura, ¿no?
O sea, yo me atrevería a decir, cuando digo me atrevo es porque lo digo con certeza, él fue un camino a seguir en los años 80 en pleno movimiento postmoderno, mostrándonos un buen camino a la arquitectura y no los estilos copiados desde el punto de vista estético. Y claro, don Cristian de Grote se enamora de la mamá de Luis Izquierdo cuando le está diseñando su casa, que ya no existe lamentablemente, que queda en Lota con Suecia. Y ahí se enamoran, se casan, Luis Izquierdo tenía 6 años, y él va a ser uno de los grandes nortes o pilares de Luis Izquierdo. Y de hecho, cuando ellos dos estaban en la universidad, hacían trabajos para don Cristian de Grote, y así se mantuvieron ellos. Ellos trabajaron toda la universidad.
Bueno, fueron parte de su oficina mientras estaban estudiando, o no sé si claro, externo o interno, pero en el fondo eran parte del equipo.
Claro, así que es bien espectacular cuando uno escucha de que uno puede estudiar y trabajar al mismo tiempo con las exigencias que significa la Universidad Católica.
O sea, inevitablemente Cristian de Grote, que además es uno de los arquitectos de la CEPAL, entre otras cosas, ¿no es cierto? Probablemente debe ser la obra más famosa en la que estuvo involucrado Cristian de Grote. No creo que haya otra que compita con esa, Pablo.
No hay ninguna otra. De hecho, su casa que queda camino al Cóndor, en Santa María Manquehue, está inspirada en el caracol. Eso me lo dijo en su momento.
En el caracol de la Cepal.
Claro, me lo dijo su ex señora, su viuda, doña Camila del Fierro.
Ahora, ese es un proyecto que lideró Emilio Duarte y que tuvo junto con él, ¿cierto?, a Goicolea, a De Grobote, sí. Y me falta alguien más, ¿o no?
Básicamente sus dos colaboradores eran don Roberto Goicolea y Cristian De Grobote.
Exacto, y Roberto Goicolea también es Premio Nacional de Arquitectura.
También es Premio Nacional de Arquitectura, claro.
O sea, la CEPAL,
los tres salieron premios nacionales.
La CEPAL está hecha, sí, por tres Premios Nacionales de Arquitectura. Qué increíble, ¿no?, que tu padrastro sea Premio Nacional de Arquitectura, tú también, y tu señora. O sea, que en una familia haya tres Premios Nacionales de Arquitectura. Estamos hablando de la dupla Luis Izquierdo, Antonia Lehmann, Izquierdo Lehmann, Premios Nacionales o Premio Nacional, ambos de Arquitectura, año 2004. Pablo Altí, quien los conoce bastante de cerca, nos está contando un poquitito de su historia. Yo creo que deberíamos partir... ¿Por dónde te gustaría partir, Pablo? ¿Por el edificio Manantiales, que es como el quizás el más famoso a nivel mundial, o por alguna obra anterior en términos cronológicos?
Me gustaría partir por su edificio que tiene Isidoro Goyenechea, donde tienen su oficina, que ya es muy hermoso, de finales de los 80, y hacer una acotación. Tú hiciste una pregunta que no te respondí.
Perdona, solo una cosa, ese es el edificio, sí, 3, para que Lucho sepa, porque tenemos toda ahí una coordinación, claro, porque son muchas las imágenes. El edificio, sí, 3, el edificio es el Mail 3, sí, el edificio donde trabajan, ¿ya? Para que lo empecemos a mostrar mientras tú nos aclaras la última, el último punto.
Bueno, en el caso de Cristian Izquierdo, él entra con una postura bastante definida y clara con respecto a la arquitectura, y se nota mucho en el edificio que hacen para CMPC en la ciudad de Los Ángeles, en madera. El edificio más largo de madera del planeta,
sí,
con 200 metros de difracción, y ahí se nota claramente que Cristian Izquierdo tiene una postura y que los genes son completísimos, pues, ya, literalmente.
Buenísimo. Bueno, ese proyecto lo vamos a mostrar más ratito, sí, y vamos a hablar de él, pero ya, sí, estamos proyectando el edificio hecho por Izquierdo Lehmann, y no solamente ellos, sino que con José Domingo Peñafiel, ¿no es cierto?, y con Raimundo Lira, en la calle Isidora Goyenechea. Cuéntanos un poco de este proyecto, que es del año 91, y aprovecho de decir que Raimundo Lira también acaba de ganar un premio de la AOA, que de hecho ha trabajado con ellos tanto en este proyecto como en el edificio Manantiales, y le entregaron la gran medalla de la Asociación de Oficinas de Arquitectos a Raimundo Lira, este hombre que estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, luego arquitectura también en la Universidad Católica de Santiago, que tiene formación en la Escuela Moderna de Música. Mira qué interesante, ha sido también premiado junto con el hijo de Izquierdo Lehmann, ¿cierto?, Cristian Izquierdo Lehmann, y es uno de los arquitectos de este edificio que estamos mostrando en este momento de imágenes. Cuéntanos, por favor, Pablo, sobre el edificio de oficinas Isidora Goyenechea 3356.
Este edificio es muy hermosa su historia, porque tanto Izquierdo, Antonio Lehmann, Raimundo Liri y José Domingo Peñafiel son amigos de casi, uno podría decir, de toda la vida. Y este edificio, junto con el calculista, uno de los grandes calculistas, Luis Soler, parte como un emprendimiento de ellos. No tenían oficina, querían tener oficina, logran juntar dinero entre ellos cinco, y a su vez invitan a otros socios, compran una casa, la demuelen y hacen este edificio con la máxima constructibilidad.
Estamos hablando exactamente hace 30 años, igual que la fiesta Spandex que celebrábamos ayer. Bueno, este edificio, muchas gracias, tiene la misma cantidad de años que la primera fiesta Spandex, y entonces el barrio Isidora Goyenechea, de partida, era mucho más barato. El metro cuadrado tiene que haber sido... En esos tiempos, claro, ¿quién encontraba uno ahí? Básicamente la tienda Interlipke, que ahora se llama Interdesign, de Eduardo Godoy y Siesque.
Claro, era muy incipiente el barrio, estaba bien ubicado y era tranquilo, y ellos son como el primer edificio de oficinas que hay en el sector, con esta visión que ellos tenían. Ellos hicieron un estudio, Raimundo Lira, yo converso mucho con él porque somos muy amigos, y él me contaba que entre ellos, entre los cuatro, estudiaban todos los terrenos para ver cómo podían, con el poco dinero que tenían, hacer este edificio. Y este edificio va a ser un paradigma en la arquitectura chilena por dos motivos. Uno, ellos lo empiezan a diseñar a finales de los 80, año 88 más o menos, con la llegada de la democracia a Chile y el gobierno de Patricio Aylwin, nuestro expresidente. Ellos no sabían muy bien qué iba a pasar, y por eso se termina en el año 91, cuando se dan cuenta que pueden invertir y va a venir un país mucho mejor del que veníamos saliendo en plena dictadura. Y todos creían en este proyecto. Entonces, como tenían poco dinero, los revestimientos eran muy caros, revestimientos interiores y exteriores, y querían tener el mayor espacio interior posible para tener su oficina. Así que deciden experimentar y hacerlo en hormigón a la vista, como a finales de los años 60, y tenía que estar muy bien hecho porque iba a ser la estética del edificio. Y como el edificio era entero en hormigón, para ahorrar costos, la fachada principal que era de Quiroga Echea la usan con un granito plomo que conjugaba muy bien con el hormigón.
¿Lo podemos considerar interior, un edificio brutalista en ese sentido? ¿O como una especie de retrobrutalismo? Porque está hecho el año 91, ¿no?
Es un edificio brutalista.
Explica, por favor, lo del brutalismo, porque es súper bonita la explicación de la palabra francesa, ¿no?
El hormigón, el béton brut, dicho en francés por Le Corbusier, es hormigón a la vista, que es el tema de la tectónica, que es otro gran teórico que es Kenneth Frampton, y él dice, mi piel es mi expresión, por lo tanto, si el edificio está hecho en ladrillo, tiene que mostrar ladrillo. Si está hecho en hormigón, tiene que mostrar el hormigón, la carne con la que está hecha.
Entonces, del betón brut, brutalismo.
Hormigón en brut.
O sea, claro. Cuando hablas brutalismo, hablas del hormigón a la vista de una manera súper potente. Crudo. Y este edificio de Izquierdo Lehmann, junto con Peñafiel y Lira, sería entonces uno de los primeros edificios de hormigón después de empezar a dejar el posmodernismo de los 80.
Para mí es el primero.
Ajá.
Literalmente ellos marcan el inicio de una nueva visión tectónica de que está hecho el edificio en los años 90 con este edificio. Pasó a ser un ícono y todos se dieron cuenta que podía haber una vuelta de tuerca o un revivir un estilo arquitectónico que venía del movimiento moderno. Y por eso es tan simple el edificio. Y son dos oficinas por piso.
Y son como Salo Reyes, ellos no se cambian ni de casa ni de barrio, ¿no?
Los cinco están ahí. La oficina del ingeniero Luis Soler, Raimundo Lira, José Domingo Peñafiel y ellos dos.
30 años en la misma oficina. Bueno, un edificio súper bien pensado, de un tamaño además muy de escala humana, ¿no? Debe tener más de unos 8 pisos tendrá. Aproximadamente 8 o 10 pisos, ¿no? 8 pisos. En una ubicación espectacular. Abajo tiene un café. Bueno, no sé si el café aguantó la crisis, pero un café muy conocido. Y está pegado a lo que era el registro civil de Las Condes, ¿cierto? Que hoy día es este museo, no me acuerdo el nombre exactamente, pero el MUI o el algo así, el Museo Interactivo de Las Condes.
El mismo.
Ya, para que la gente se ubique en qué parte de Isidora Goyenechea está.
Una de las personas que también creyó en este edificio de oficinas fue don Jaime Wenderski. Su oficina ahí y hoy día está su hijo Gabriel Wenderski.
Mira qué lindo lo que estáis contando, porque yo creo que nuestro primer programa dedicado a una oficina de arquitectos fue el programa que hicimos, creo, el programa que hicimos para Jaime Wenderski. Así que qué bonito el link, Pablo Altique.
No, muy bonito, sí.
Buenísimo.
Y este edificio ha resistido el tiempo. Sigue siendo un ícono por su calidad de diseño y de construcción.
Podría haber sido construido hace 2 años, sigue pareciendo nuevo en el fondo, ¿no?
Sí, y las plantas, que son plantas libres, significa que no hay muros interiores, son de estructura post-tensada, para evitar que haya muros y quiten metros cuadrados. Por lo tanto, son plantas libres preciosas y resiste muy bien al terremoto porque es simétrico. Entonces, como es simétrico, absorbe muy bien el tema sísmico.
La creatividad y la elegancia sacada de la austeridad y de la escasez de recursos. Qué interesante. Cual. Nos quedamos en la misma calle y nos pasamos a ese proyecto. ¿O quieres ir a otro primero?
No, vámonos a ese.
Ya, vamos a Manantiales, que es el Mail 1, el edificio 1, que es, yo creo, sin duda, debe ser el proyecto más conocido a nivel internacional de Izquierdo Lehmann, junto nuevamente a José Domingo Peñafiel y Raimundo Lira. Un edificio que tiene una fachada absolutamente distinta, donde uno ve unas columnas con distintas formas, como si se estuvieran cayendo. Por favor, Pablo, explícanos este edificio que también está en la calle Isidora Goyenechea, esquina, no sé si es Carmencita, no estoy seguro, pero bueno, ahora la gente que lo puede ver inmediatamente lo va a reconocer.
Frente a la Plaza Perú.
Frente a la Plaza Perú, perfecto.
Este edificio es uno de los 5 más importantes de la historia de la arquitectura chilena.
Wow.
Y a nivel mundial se podría incluir también dentro de los 5 más importantes, junto con los benedictinos, la CEPAL, la COPELEC o el Instituto de Biología Marino. Y este edificio, también es un gran homenaje también al calculista Luis Soler, este edificio fue calculado con el primer programa computacional de cálculo que había llegado a Chile. y se calculó 17 veces para que las fotos que ustedes están viendo, la gente que puede verla, la fachada muestra cómo viaja la onda sísmica y los esfuerzos a través de estas diagonales o vectores. Y se calculó 17 veces para que lo que se ve en la fachada sea exactamente lo que resiste y permite que viaje el esfuerzo sísmico.
O sea, la fachada es al mismo tiempo un juego que, si uno no conoce lo que tú estás diciendo, un juego, un trabajo estético súper interesante, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo es como un homenaje a la ingeniería estructural, podríamos decir.
Así es.
O un homenaje, sí, a la característica sísmica de Chile. Bueno, varias, claro, lecturas admite, ¿no?
Bueno, eso es bien importante porque se le llama alta tecnología o high tech, y que es en el fondo como el edificio, a través de sus fachadas o su lenguaje, muestra cómo está funcionando el edificio. En este caso, a nivel mundial, los grandes arquitectos eran Pierluigi Nervi, Félix Candela, pero muchos de ellos tenían edificios en lugares que no eran sísmicos. México sí es sísmico, y la costa oeste de Estados Unidos también. Pero en el caso chileno pasaba a ser un ícono porque la fachada es asimétrica. Entonces habla un poco de esta suerte de dicotomía entre que tiene que ser muy simétrico para resistir, pero la fachada es asimétrica producto del terreno. Uno de los terrenos que ellos siguieron estudiando, y que este fue un proyecto de gestión inmobiliaria de ellos cuatro. Por lo tanto, un emprendimiento que una empresa les creyó para hacer este edificio. Y a su vez...
Ajá. ¿Sí? No, iba a decir que está en la esquina con Augusto Leguía, me lo recuerda aquí, sí, el fotógrafo Pablo Valenzuela, destacadísimo auditor de este programa. Muchas gracias, Pablo. Para quienes quieran ir a verlo, hiciera con Goyeneche esquina Augusto Leguía. Por favor, Pablo, al tique.
Sí. Y lo otro que es maravilloso y que también va a ser clave es que este edificio, que no es alto, va a ser considerado de los más altos, o sea, va a ser considerado uno de los más bellos del planeta, y va a ser escogido junto a todos los, a nivel mundial, todos los edificios más altos rascacielos, para ser expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y sacan un catálogo y los invitan a Nueva York a la exposición de los edificios más bellos del mundo.
Esa exposición se llama Tall Buildings, ¿no es cierto?
Tall Buildings,
se hace, claro, en el MoMA en el año 2004, y se incluye una maqueta especial. Tú tenés unas fotos, sí, muy bonitas también, y la verdad es que es como bien raro, porque el edificio, cuando uno lo ve... ¿Tú tienes ese catálogo como para poder mostrarlo, aprovechando que estás,
sí,
en,
claro,
cámara?
Sí, por, ya, supuesto.
Mientras tanto yo relleno. Si uno ve el resto de los... Mira lo rápido que Pablo Altique encuentra algo en su archivo. Te pasaste el orden ya, increíble. Ya, ahí...
Sí.
Muéstralo por el lado de los edificios.
Chiquitito.
Claro, el edificio Manantiales está ahí en la izquierda y anda mostrando hacia la derecha a los demás, que son todos como,
claro,
bien, o el doble, o el triple, o el cuádruple, siendo el más grande, no sé, dime tú cuál es, pero debe ser el Burj, no sé cuánto.
Uno de los más altos es el de Chicago, Illinois, que es el South Dimborn. Y ese es de los arquitectos Adrian Smith, Owens and Merrill. Skidmore, Owens and Merrill.
Perfecto. El asunto, sí, es que es como que es raro que hayan incluido el edificio Manantiales en una muestra de Tall Buildings, cuando es un edificio que, ¿cuánto dice que mide? Serán, no mide,
el,
¿no?
El de Skidmore, Owens y Merrill mide 610 metros,
pues ya.
Y el de Luis Izquierdo, Antonio Lema, Raimundo Lira y José Amigo Peñafiel mide 57 metros.
Imagínate, un sexto de la Torre del Costanera. Y está, claro, considerado en una muestra impresionante. Sí. Yo creo que les gustó tanto que lo metieron como medio a la fuerza,
tal,
¿no?
Cual.
No, sí, veo otra explicación.
Sí. Yo creo que fue un poco de fetichismo del MoMA, así como diciendo, es tan bello que tenemos que mostrarlo de alguna manera.
Ya, entonces, sí, primero...
Y lo otro...
Sí.
Sí.
O sea, fue incluido en una muestra del MoMA. Eso ya le da un carácter internacional tremendamente importante.
Ya para la historia.
Se calculó 17 veces, tiene una fachada, sí, que es única... En Chile, a todo esto, este edificio es del año 99, ese es el año en que ya el edificio se inaugura, en el fondo. Tú por ahí me comentaste que el maquetista que tuvo que hacer la maqueta para el MoMA parece que no lo pasó tan bien.
No, Raimundo Lira me contaba la historia, que era un maquetista muy conocido, que él cobraba por centímetro cúbico la maqueta, se cobraba por centímetro.
¿Ya?
Y era carísimo, pero él era el mejor, y esta maqueta tenía que ir al MoMA. Entonces el maquetista era súper ordenadito, era muy pulcro, todo en su lugar, y a medida que fue haciendo la maqueta lo iban a ver, ya estaba más desordenado, no se cortaba el pelo, tenía todo patas para arriba, y ellos se asustaron mucho pensando que se iba a volver loco y que no iba a terminar la maqueta, Entonces le iban a apoyar psicológicamente para decirle que la terminara y que le estaba quedando muy bonita.
Y le costó mucho, justa, no sé, por la complejidad que tiene la exoestructura. A todo esto, ¿es una exoestructura esta que tiene el edificio?
Sí.
Explícanos,
sí,
por favor, qué es una exoestructura, Pablo Altiquis, que uno podría ver en el edificio de correos de exposición, ¿no? Que eso es...
Claro, es lo mismo, o Carosi.
Carosi, ¿ya?
El edificio Carosi también. La exoestructura básicamente es que la fachada tiene los elementos estructurales que hacen resistir al edificio y que lo sujetan, y que contiene todo el interior. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá son plantas libres, no hay muros, y la losa es postensada y la fachada recibe toda la...
O sea, la estructura va por fuera y tú la ves.
Claro.
Dicho en fácil, ¿cierto?
Dicho en fácil.
Oye, sí. y ahí estamos viendo fotos también de la primera planta, cómo se muestra a la calle, al ingreso. Hay también un material bien especial en el lobby. Está lleno de detalles importantes este edificio.
Sí. Bueno, este también es un edificio, aunque no lo crea la gente que nos va a escuchar, es un edificio súper austero y muy económico, porque se gastó dinero en el sistema constructivo. No tiene revestimientos, no tiene ningún ornamento, no tiene... Y a raíz de eso, dicen, ¿dónde vamos a gastar un poquitito de plata para que se vea bonito? Y lo hacen en el hall de acceso, que es un hall con luz oriente, muy fuerte, y hacen un muro de alabastro, que es esta resina transparente como el mármol, y que permite que entre una luz muy difusa y que tiñe todo el espacio de un blanco muy hermoso, y todo el hall, los muros son de raíz de nogal. Entonces hay una mezcla de materiales nobles, la raíz de nogal y el abalastro.
Las oficinas tú las has conocido, me imagino, por dentro. Sí. ¿Qué tal son? Y otra particularidad de este edificio, yo me acuerdo perfecto porque lo grabé en video para el terremoto del 2010, la parte de arriba, que debe ser un muro que tapa los aires acondicionados, se cayó y uno podía ver pedacitos en la claro. calle. El edificio no tuvo ningún problema, pero esa estructura decorativa en el fondo de la azotea sufrió consecuencias.
La que tapa parte del núcleo y los aires. Efectivamente, era una viga que cubría todo ese espacio como tapándolo para que no lo vieran. Y claro, se cayó una de ellas en el terremoto, nada más. Y lo otro que es importante señalar para que las personas que nos escuchan sepan la calidad de arquitecto de estos cuatro arquitectos, es que, y tú lo nombraste porque tuviste a uno de los grandes invitados de la historia, don Federico Affler,
maestro,
que les enseñó el tema de los hormigones.
Ajá.
Y ellos se dieron cuenta con la empresa de hormigones que para que quedaran los pilares impecables y no tuvieran nidos son hoyitos entre medio, ellos tenían que vibrar durante 2 minutos de manera súper específica, y los arquitectos estaban ahí con cronómetro en la construcción, con los maestros, viendo cómo se hormigonaba cada uno de ellos, y con el cronómetro para que no le pasara nada a los pilares y que eran perfectos. Y eso yo lo encuentro alucinante.
Entonces eso me obliga a pedirle a Lucho que nos muestre ahora en el streaming imágenes del edificio 2, que es el edificio en el fondo de Cruz del Sur, o edificio de Félix Damesti, esquina Boquindo, edificio con algunas personas conocido. Yo sé que esto no le va a gustar a los arquitectos, pero bueno, uno tiene que hacer un vínculo entre el mundo de la arquitectura y la calle como la juguera, porque tiene esta forma. ¿Cuál sería la forma geométrica? No es triangular, pero en el fondo es como una cosa de... ¿Cuántos grados serán de entre
el...? Tiene 5 metros de inclinación entre el primer piso habitable y el último piso. Esa es la distancia en el ángulo, 5 metros.
Ok, este es un edificio que todo el mundo ha visto porque está pegado al Metro Escuela Militar. De hecho, nosotros aquí en la radio, si yo me parara, lo podría ver de aquí desde la ventana. Es un edificio que cuando uno está parado al lado, en la vereda misma, y mira el trabajo de hormigón que tiene esa base que no sé cuántos metros mide, es perfecto ese trabajo en hormigón. Yo no sé cuánta escuela tuvo que haber ahí para haber podido hacer ese trabajo, que no tiene ni un nido, a propósito de los nidos, ¿no?
Bueno, convengamos que era lo que te decía al principio cuando ellos ganaron el premio nacional. Ellos usaron muchas veces la tecnología de sus moldajes que ellos inventaban para que quedara perfecto. Entonces, es maravilloso ver cómo ellos saben cómo construir. Y lo otro que es clave es que ese edificio está entero cableado por dentro y puede, en el fondo lo que hace es grabar los terremotos y ver cómo se comporta sísmicamente el edificio. Fue el primero en Chile.
Tú me dijiste una frase, me acuerdo, que es como un mono porfiado este edificio.
Claro, es como un mono porfiado, que uno lo golpea y se balancea porque es un pilar central, hormigón, una base de hormigón gigante que se llama Zapata, que es como una cama de hormigón en el último piso. Entonces el edificio en el fondo se mueve, oscila sobre el pilar central, que es donde va el ascensor y la caja escalera, se le llama núcleo rígido. Y todas las losas son postensadas, con unos, yo te mostré cuando lo estudiamos todo el tema de los cables, de la enfierradura. Y lo otro es que la losa principal, la del primer piso que vuela, tiene 40 centímetros de espesor, que es cuando resiste todo el edificio, todo lo que va por fuera, que también es como un exoesqueleto y que se ancla al primer piso en esta losa que vuela.
Ahora, Pablo Altique, estamos conversando hoy día con nuestro panelista Pablo Altique sobre Izquierdo Lehmann, la dupla de arquitectos que además son marido y mujer, ambos premios nacionales de arquitectura 2004. Y en este momento estamos hablando de uno de sus edificios relativamente reciente, tiene ya 12 años, que es el edificio Cruz del Sur, que está en Apoquindo, esquina Félix Damesti, desde el 2009, un edificio tremendamente interesante y que no solo tiene este desafío estructural, este desafío de ingeniería, este desafío para el tema sísmico, sino que al tener este tema de los 5 metros de inclinación, permiten que en la base, a nivel de subsuelo, se cree una plaza, ¿no es cierto?, donde la gente, bueno, en circunstancias normales puede ir a algunas tiendas, a restaurantes, se crea un espacio público gracias a la inclinación del edificio, Pablo.
Eso que tú dices es fundamental. Este es un edificio que entrega un espacio público hermoso, con un subsuelo, un menos uno y un menos dos, y es un aporte urbano porque no tendría por qué haber obsequiado todo ese espacio público, y además se conecta muy bien con todo lo que fue la remodelación del subcentro de Las Condes por otro premio nacional, don Juan Sabaj. Y además tiene a otro premio nacional al lado, que es la Escuela Militar de don Juan Martínez Gutiérrez.
Totalmente. Así
que hay como una trilogía muy maravillosa de espacio urbano ahí en Escuela Militar.
Bueno, vamos a ser generosos y vamos a compartir el éxito con Paz, que es la inmobiliaria que les encarga este proyecto, porque a la etapa Paz-Freumovich los han pelado tanto por los edificios de Santiago Centro que, seamos justos, acá démosles el mérito, ¿no es cierto?, de ser ellos como inmobiliaria los que contratan a Izquierdo Lehmann y que deciden junto con ellos de entregar este espacio público que entrega el edificio. Así que me parece que es importante comentarlo. De hecho, vuelven a trabajar juntos inmobiliaria y arquitectos, ¿cierto?, para el proyecto Parque Arboleda, que quizás podríamos aprovechar entonces al tiro de comentar. Yo le voy a decir a nuestro querido Lucho que el proyecto Parque Arboleda es el edificio Locurro, claro, el número 6, para que lo mostremos, y tú nos puedas contar un poco de este proyecto, donde está Izquierdo Lehmann en la arquitectura y está Juan Grimm en el paisajismo, así que entendemos que el jardín aquí en el futuro va a ser algo bien bonito y bien interesante.
Un detalle que tú nombras, don Benjamín Paz es el dueño de Paz, Paz Corp. Y él tiene grandes proyectos de arquitectura de los años 60, don Benjamín. Y don Benjamín Paz fue uno de los pocos inmobiliarios que para el terremoto del 2010 salió en la televisión y dijo, con los proyectos que estaban afectados, especialmente el de Irarrázaval, les devuelvo el departamento, se los arreglo o les doy otro en otro proyecto inmobiliario mío.
Importante.
Dio la cara completa para el terremoto.
Y tiene unos edificios de los años 60 espectaculares. ¿Te acuerdas la otra vez que estábamos metidísimos de quién era un edificio que estaba, no me acuerdo dónde estaba, pero era Suecia con algo, y no sabíamos, y finalmente pudimos averiguarlo gracias a Nicolás Caña, de la Municipalidad de Providencia, arquitecto, y era un edificio justamente de Benjamín Paz con Marcos Link, de los, no sé.
Con Marcos Link.
Tal cual.
Y otro muy bonito que tienes en Eliodoro Yaña, frente a la iglesia del Bosque, en la esquina. Muy hermoso, por Eliodoro Yaña.
Ah, sí, es hermoso ese edificio. Increíble.
Es muy lindo ese edificio. Está
bueno, oye, pasa con Abraham Zederman, que uno ve sus proyectos también en Viña del Mar, especialmente de los años 60.
Maravilloso.
Y puede ser que a muchos no les guste lo que hizo en la etapa Sanhattan, a mí tampoco me gusta mucho, la verdad, pero tiene proyectos extraordinarios de una tremenda calidad arquitectónica en sus inicios. Entonces, es interesante, lo mismo con Shapira Eskenazi, ¿no? Hicieron pura joya y después empezaron a hacer cosas mucho menos interesantes arquitectónicamente en sus últimos, no sé, 15, 20 años.
Bueno, a don Abraham Zederman, Ediciones ARQ, le sacó un libro.
Recién.
Con su obra completa.
A todo esto. Sí.
Un año y medio, quizás por ahí.
Ya, vamos entonces a comentar el edificio que está en Locurro, que es el edificio 6, le comentamos nuevamente a nuestro querido Lucho en el streaming, que es este edificio Parque Arboleda, con unos pilotis que homenajean ahí a un gran arquitecto de la historia. Tengo un proyecto de departamentos privado, aquí se hizo una feria Chaco que fue bien polémica cuando el edificio todavía no estaba listo. ¿Qué te parece, qué es interesante en este proyecto, Pablo Altique?
Algo que me gusta mucho es que Luis Izquierdo y la Antonia Lehmann siempre están a la vanguardia de lo que es el tema de la tecnología o lo hablar de estructural, siempre sin temor a lo que es un país sísmico. Entonces, acá los dos brazos del edificio que van paralelos los levantan a gran altura para que el parque de Don Juan Green en el fondo pase por debajo, que es lo que se llama el plano noble que plantea Le Corbusier en 1929 con la Ville Cavois. Entonces estos dos bloques paralelos se van quebrando, y una de las gracias que tiene es que los departamentos por dentro son de planta libre, o sea, yo lo compro con los tabiquerías, con los baños, cocina y todo, pero si yo lo quiero modificar, no tengo problemas estructurales porque no hay ningún muro estructural. Va flotando encima de estos pilares inclinados donde uno puede ver el plano noble completo, y estos jardines maravillosos que cuando crezcan seguramente van a ser increíbles desde el punto de vista de la vista que va a haber de los departamentos.
Hagamos entonces una conexión con el edificio de los Trapenses, que es bastante más antiguo, que hacen con Cazú Segers el año 93, que es el número 5, Lucho querido, para que hagamos este vínculo entre un edificio de departamentos, proyecto grande, ¿cierto? Este que comentábamos recién, Parque Arboleda, y hagamos el vínculo con la zona de Lo Barnechea, donde está Parque El Golf de Manquehue, donde Izquierdo Lehmann y la gran Cazú Segers hacen un edificio, y además aparece también ahí el paisajismo de Teresa Moller, que otra grande del paisajismo en Chile. Cuéntanos un poco de ese proyecto y cómo sientes tú que ha envejecido, porque es un proyecto que ya tiene casi 30 años.
Claro, este es un proyecto muy conversado y muy discutido en el sector de los Trapenses, porque era uno de los primeros proyectos inmobiliarios, por no decir el primero inmobiliario de departamento, en un sector de los Trapenses donde está la rotonda y al frente allí hay un mall que no había mucho construido. Entonces, ya había todo un tema de la vista que iba a tener al Valle de los Trapenses, y originalmente iban a hacerlo recto, pero después se dan cuenta que tiene que ser una curva que abrace el paisaje y genere todos los jardines de Tere Moller. Entonces, son básicamente una serie de blocks que se van articulando, donde hay un departamento de un piso en la base hacia los jardines y un dúplex con iluminaciones cenitales sobre esto. Y hasta el día de hoy se mantiene impecable. La altura es muy humana y es muy de barrio, y el paisajismo hace que el edificio pase absolutamente desapercibido. Ahí estamos viendo una perspectiva de cómo se lo imaginaban ellos, de la gente paseando por este parque.
Qué lindo el croquis, está precioso.
Resultó tal cual como era, tal cual, y marcó un antes y un después. Me acuerdo que para la venta de los departamentos, yo era súper chico y uno comete esos errores de juventud.
Eras un veinteañero.
Era un peinteañero y no le saqué foto a las maquetas. Las maquetas eran obras maestras, las maquetas.
Bueno,
obras
pero de quizás arte. Las tienen, ¿no? O Cazú Segers.
No, les pregunté.
Ah, ¿no las tienen?
No.
Qué pena.
Ya. Eran maravillosas. Eran, porque uno podía ver el departamento, maquetas que eran medio un metro por un metro, dos metros por un metro. Entonces, la imaginación, uno no necesitaba imaginar nada porque la maqueta mostraba todo, eran en madera, pero preciosas. En la sala de ventas que queda al lado. Y de hecho, sí. Cazú Segers vivió ahí mucho tiempo.
Ah, sí, ¿eh? Buen dato, sí. También, tremenda arquitecta chilena. Complementémoslo con el último proyecto, no el último que vamos a hablar, pero el último de los 8 mails que le mandamos a Lucho, que es el proyecto Tánica, porque también es un proyecto donde se va a mezclar, bueno, distintos usos, pero básicamente oficinas mezcladas con departamentos y casas, y toda la parte, digamos, de vivienda está a cargo de Izquierdo Lehmann en un proyecto inmenso, muy hermoso, el proyecto Tánica, que realmente es una cuestión que, como está proyectada, uno lo puede ir a ver en la sala de venta, es bien impresionante. Estamos hablando de, bueno, proyecto Tánica, lo Recabarren, son más de 20 edificios con todo un ecosistema sustentable, con el paisajismo de Juan Grimm. Cuéntanos un poquito, Pablo, de este proyecto que yo sé que te dejó bien así como boquiabierto cuando fuiste a conocerlo, ¿cierto?
Bueno, tú lo fuiste a conocer primero, me contaste, y para ti yo, porque no me aguanté ni siquiera un minuto. Este edificio va a marcar un antes y un después en el tema casi de la ecología. Acá hay un ecosistema impresionante que no es solamente la flora, sino que está la fauna, están los insectos, es un círculo virtuoso. Los edificios tienen unos recorridos o paseos peatonales a través de todo este, como una mezcla entre humedal, paisajismo, naturaleza casi virgen.
Déjame dar un poco de contexto. ¿Sí? Esto es Tánica, es lo que antes era Transoceánica, y el primer edificio que ya está hecho, y hay un segundo ya, es el edificio Transoceánica, que es una maravilla. Ese proyecto es de la oficina, tú te lo sabes, a mí...
Más arquitectos con Alex Brand.
De más arquitectos, alemana. Gran oficina chilena, pero también en coordinación con, no sé, una oficina alemana, y tiene todo un tema sustentable increíble. Ya hay un segundo, idéntico, gemelo, que está prácticamente listo, y esos dos edificios son como un, no sé, 5% del proyecto total. Esto está frente al Club de Planeadores, en esa zona de Santiago, en un paño inmenso. Cuéntanos de quién era este paño, Pablo, porque también tiene una historia muy bonita.
Originalmente todo ese sector de Santa María Manquehue era de doña Ada Servi. Doña Ada Servi le encarga su casa, la famosa Casa Teja, detrás del diario El Mercurio, a Mauricio Despuy. Y ella, que era una mujer, su esposo era un feminista vanguardista. Y le dice, mi amor, si yo manejo aviones o piloteo aviones, usted también... van a Texas a comprarse los aviones, dos Simpson. Él le enseña volando de vuelta a Chile a pilotear aviones, volando de Texas a Chile.
Wow.
Y ella pasa la historia de la aviación mundial cuando cruza la cordillera en pleno invierno a jugar bridge a la ciudad de Mendoza. Su esposo, Narciso Goicolea Sposh, intenta eso y fallece en la cordillera chocando.
No te puedo creer.
Yo la conocí a los 98 años, a doña...
Ya, y ellos tenían una casa en este sector con un inmenso jardín.
Todavía no. Cuando ella queda viuda,
¿ya?,
le encarga de Spuy y dice, como yo manejo poco auto y vuelo para todos lados, mi pista de aterrizaje es lo que hoy es el Club de Planeadores. Entonces ella aterrizaba en su avión y iba a su casa como viuda.
Hasta el Club de Planeadores llegaba a su casa, o sea, llegaba hasta el borde del río en el fondo.
100 hectáreas.
¿Cuánto?
100 hectáreas. 100 era su
hectáreas.
Jardín.
Y esas son las mismas 100 hectáreas en el fondo que compra en algún momento la familia Schiss de Transoceánica o Itánica.
Lo compra doña Alexa Schiss, que me ayudó mucho para mi tesis doctoral, que me atendió increíble hace mucho tiempo, y ella me contaba toda la historia también, doña Alexa.
Porque la casa de Mauricio Despuy, gran arquitecto chileno, está.
Está, y va a ser parte del proyecto.
Va a ser recuperada como, no sé si un museo o algo así, digamos, para este proyecto.
Tal cual. La revista, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, le dedicó un número completo a Mauricio Despuy, y ahí se ve la casa con los planos y todo.
En un artículo que escribió alguien que yo conozco.
Sí.
Lo escribiste tú, sí. ¿En qué número está ese especial de Mauricio Despuy?
¿Cómo?
¿En qué número de la revista AOA, Pablo Altiques?
Uy, no me lo... 16. El número 27.
Ya, perdón, nos estabas contando sobre una cosa única de este proyecto con el tema, no sé si la palabra es sustentabilidad, bio. ¿Cuál fue el concepto que usaste?
Yo me atrevería a decir que es un ecosistema.
Eso, ya.
Un círculo virtuoso, porque es muy parecido a lo que hace don Teo Fernández en el Parque Bicentenario. Entonces acá está un ecosistema donde está la vegetación, toda la microfauna, insectos y todo en el fondo lo que llegue ahí. Por lo tanto, se autoalimentan a sí mismos y nadie cae en cuenta, porque también es muy bajo perfil don Juan Grimm. Don Juan Grimm acá pega un salto cuántico de lo que es el paisajismo del futuro. No es solamente plantar cosas desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista sustentable de aquí a 50, 100 o 200 años. Y que además él fue... junto a, yo no me acuerdo, su compañero en aquel entonces, su colega, fue uno el que ganó la Bienal de Buenos Aires por un proyecto paisajístico en el año 82, 83, por ahí.
Ya, este es un proyecto a observar, que tiene mucho todavía por desarrollarse, que está recién partiendo, es una cuestión enorme, y aquí Izquierdo Lehmann son protagonistas de toda la parte de vivienda, también, ¿cierto?, de los edificios y casas.
Claro, las casas, aquí también está el hijo Cristian Izquierdo con estas casas de pueblo, townhouses, que se le llama.
Perfecto, o sea, la oficina ya Izquierdo Lehmann completa trabajando en este proyecto.
Y lo más probable es que una vez que termine la pandemia y volvamos a viajar por distintas partes de Chile y el mundo, nosotros somos un circuito mundial de la arquitectura y este proyecto va a estar en el circuito mundial, van a venir de todas partes del mundo a ver la arquitectura y el paisajismo.
De hecho, hay una oficina europea también que está metida en algún tipo de gestión dentro de este proyecto, Pablo.
Así es. Claro.
Ya. Muy rapidito, porque nos queda muy poco tiempo, vamos así súper cortito al proyecto 7, que es el edificio Gasco, que incluye la sala Gasco, que es una sala de exposiciones maravillosa, donde ellos se meten en un edificio patrimonial antiquísimo en la calle Santo Domingo y hacen una cuestión súper interesante. Y aquí vemos un proyecto de Izquierdo Lehmann en el centro de Santiago, en plena calle Santo Domingo, Pablo. Proyecto 7.
Es uno de los más lindos a los que yo he entrado. Bueno, yo todos los proyectos de él los encuentro hermosos, no tengo filtro, no. Lamentablemente yo los adoro además como personas. Entonces, este es un edificio que está al interior de la manzana, colaboró con ellos también Alberto Rodríguez Cano, gran arquitecto, y básicamente era cómo meter luz al interior y lograr la altura. Y una de las maravillas tecnológicas que este edificio, para lograr los tres pisos de altura y no usar cielo falso, el aire acondicionado va por las barandas. Entonces uno camina por los pasillos y no se da cuenta que las barandas son tridimensionales y está calculada la apertura por encima de la baranda y por debajo de la baranda, y por ahí sale la calefacción y el aire acondicionado.
Ahí lo estamos mostrando. Estamos mostrando el interior, que es fantástico, pero la fachada también, incluyendo la sala Gasco, esta galería de arte, es hermosa. Sí. La manera en que conversa con la calle. O sea, es una galería que permite que cualquier persona que pasa caminando por la calle Santo Domingo vea arte en la vitrina, y si quiere puede entrar gratuitamente en horario normalmente de oficina, de 9 a 5, de lunes a viernes. Entonces es un regalo también a la ciudadanía.
Y todos los pisos de los corredores son en bloque vidrio para que pase toda la luz, y todas las estructuras de viga doble T significa es una estructura metálica, tiene la luz incorporada al interior. Por lo tanto, de esa manera siempre hay luz. Y hay que hacer un homenaje también a la empresa Gasco, que está dispuesta a gastar buen dinero en buena arquitectura.
Y en regalarle una galería de arte al centro de Santiago. Así es. Si esa cuestión es notable. Tal. Ya, y rematemos entonces, porque nos queda muy poco tiempo, con el edificio para la papelera, para CMPC en Los Ángeles, el edificio de madera más largo del mundo. Lucho es el número 4. El edificio de madera más largo del mundo, 203 metros de largo. Esto se terminó de hacer el 2018, Pablo Altiques. Increíble este edificio.
Este también es un, como dicen en Estados Unidos, es una declaración de principio, un statement, en que ellos dicen, si la empresa es una maderera y una papelera como CMPC, el edificio tiene que ser en madera.
Claro.
Y yo no les conozco otro proyecto en madera, y ellos me contaron que tuvieron que estudiar muchísimo junto con Cristian cómo hacer un edificio en madera prefabricado, con láminas prefabricado y construido en la zona y fabricado en la zona. Con una nueva modalidad de trabajo. Todo el interior tiene espacios de luz, con patios interiores y con una nueva modalidad, antes que viniera la pandemia y todo, de cómo era el lugar perfecto para trabajar. Y a su vez, que no lo hemos dicho, ellos diseñan todos los muebles, en general Luis Izquierdo y Antonio Alemán, y en este edificio, en el contrato, salvo las sillas de los gerentes y operadores, todos los muebles los diseñan ellos, hacen el proyecto de arquitectura global, completo.
Oye, está de noche, se ve increíble. Ahí nuestro Lucho Cruces está mostrando el edificio también de noche.
Es impresionante.
Muy bonito trabajo. Sí. Oye, Pablo, para terminar, porque lamentablemente conversando contigo el tiempo vuela, una última reflexión de en qué parte de la historia de la arquitectura chilena están Izquierdo Lehmann y por qué hemos dedicado un programa entero hoy día a hablar de ellos. Por favor.
Bueno, Luis Izquierdo y la Antonia Lehmann ya pasaron a la historia de la arquitectura chilena e inmundial. Ellos ya le pertenecen al mundo en su arquitectura. De hecho, hay varios libros, la revista Suma en Argentina les ha dedicado portada a su edificio, y ellos están dentro de lo más grande que va a tener nuestra historia. Y ellos son muy jóvenes, ellos bordean los 65 más o menos. O sea, tienen muchísimo por delante, porque los arquitectos realmente trabajan hasta que se mueren.
Así no es.
Conozco a muy pocos jubilados.
Y tienen un heredero que lleva sus dos apellidos, que ya está haciendo ruido fuerte. Así que puro
está
futuro
con la
para.
La última portada de la revista Suma.
Imagínate, tremendo. Sí. Pablo Altiques, como siempre, una emoción, un placer, un viaje contigo a través de la arquitectura. Muchísimas gracias por esta clase, por esta conversación y por hacerlo tan entretenido. O sea, qué tremendo profe. Gracias, Pablo Altiques, un tremendo abrazo desde Radio Duna.
Un abrazote gigante, que estés muy bien. Chao.